La ONCE y el deporte.
Además del Open Internacional de Ajedrez, que tendrá lugar en Albacete durante todo el mes de abril, habrá otras citas deportivas relacionadas con el mencionado ajedrez, el golbol y el atletismo.
La localidad lituana de Vilnius será el escenario del 23 al 26 de abril de Vytautas, The Great Lions Cup, la Copa de los Grandes Leones de Vytautas, donde el golbol será protagonista, mientras que del 24 al 27, Londres acogerá el Campeonato del Mundo Maratón de Atletismo.
El deporte se despide de este número de Para Todos con los campeonatos interterritoriales de ajedrez que se disputarán en Madrid entre los días 25 y 28 de abril.
Lituania, del 23 al 26 de abril. Vytautas de Great Lions Cup de Golbol. La localidad lituana de Vilnius acogerá durante 4 días esta Copa de los Grandes Leones de Vytautas, donde el Golbol es absoluto protagonista.
Inglaterra, del 24 al 27 de abril, Campeonato del Mundo Maratón de Atletismo. Atletas de todo el mundo se darán cita en Londres a lo largo de 4 días en este importante evento.
España, del 25 al 28 de abril, Campeonatos Interterritoriales de Ajedrez. También por espacio de 4 días se disputarán en Madrid estos campeonatos interterritoriales con las fichas blancas y negras y el tablero como protagonistas.
La ONCE y la cultura. El Museo Tiflológico de la ONCE expone una réplica del tímpano románico de Palmou. El Museo Tiflológico de la ONCE ha recibido la donación de una réplica del tímpano románico de Palmou, realizada por la Escuela Superior de Conservación y Restauración de Bienes Culturales de Galicia, con sede en Pontevedra. La pieza podrá ser vista y tocada por quienes visiten el museo.
El tímpano de la iglesia parroquial de San Juan de Palmou, en la localidad pontevedresa de Lalín, es una pieza de gran interés del románico gallego. Data de finales del siglo XII y está realizado en granito. Estuvo desaparecido durante mucho tiempo y se recuperó en Milán en el año 2006. En la actualidad se encuentra expuesto en la sala dedicada al románico del Museo de Pontevedra.
La réplica que ha recibido el Museo Tiflológico está elaborada en fibra de vidrio y revestida de mortero para conseguir su aspecto primigenio. Mantiene las mismas medidas que el original, 92 x 178 x 23 centímetros, pero es más ligera. Es un tímpano semicircular de forma polilobulada en la que se dibujan 6 curvaturas. Su espacio interior lo ocupa la figura de Sansón agarrando al león.
Los escritores Diego Doncel, César González y Juana Cortés, ganadores de los premios Tiflos de Literatura de la ONCE 2014. El jurado de los premios Tiflos de Literatura, convocados por la ONCE, en su 28 edición de poesía, 15 edición de cuento y 17 edición de novela, ha elegido a los escritores Diego Doncel, César González y Juana Cortés como ganadores entre los 400 trabajos presentados, todos en lengua castellana.
En la modalidad de novela, el premio ha sido para Juana Cortés Amunarriz, de Hondarribia, Guipúzcoa y residente en Madrid, por la obra Las sombras. En palabras del crítico Ángel Basanta, se trata de un texto con aires góticos, sin llegar a ser novela gótica, que relata la historia de una mujer que regresa a Hondarribia para finalizar la venta de una herencia. Ahí empieza un recorrido interesante sobre su vida, con una ambientación gótica y varias historias que llevan a la protagonista a reconocer su propia identidad.
Dentro de este mismo apartado, el jurado ha destacado cómo una novela titulada 7 rosas para Mario, del autor Guillermo Hermida, se ha colado entre los 3 finalistas, si bien este texto estaba escrito por una persona ciega, algo que sus miembros desconocían. Es una novela que no deja a nadie indiferente, aseguraba Santa, mientras el resto de integrantes del jurado ha comparado esta obra con el bestseller 50 sombras de Grey, pero en este caso protagonizado por un hombre ciego que cuenta sus experiencias vitales y sensitivas.
En poesía, el ganador ha sido Diego Doncel, de Malpartida, Cáceres, por su trabajo titulado Los bárbaros en la televisión. Según Ángel Luis Prieto, integrante del jurado, el autor aborda un nuevo modelo de poesía que huye de la dulzura poética y se adentra, con un gran gusto por el lenguaje, en poemas que abordan temáticas y aspectos sórdidos y brumosos de la vida. Es sin duda un texto muy novedoso y diferente de un autor consolidado.
En la modalidad de cuento, el vencedor ha sido César González Álvaro, de Madrid, por el libro titulado El tiempo de los espantapájaros. Según el crítico Santos Sanz, se trata de una obra de una prosa magníficamente construida e implacable, con un grupo de cuentos imaginativos y creativos, entre los que destaca uno muy especial, que sin duda descubrirá el lector, un cuento de esos que se encuentran de forma excepcional y da mucho peso a la colección.
Los ganadores obtendrán un premio de 17.000 euros en el apartado de novela y de 10.000 euros en cada uno de los de cuento y poesía, además de la publicación de los textos por parte de las editoriales Edasa Castalia y Visor.
De los 400 trabajos presentados en esta edición, 184 corresponden al apartado de poesía, 167 de autores videntes y 17 de escritores con discapacidad visual, 96 al de cuento, 91 de videntes y 5 de autores con discapacidad visual, y 120 al de novela, 111 de escritores videntes y 9 de autores con discapacidad visual. Los trabajos proceden de países de todo el mundo.
Cartelera. Novedades Audés. Cine para todos los gustos en nuestra sección de películas audiodescritas, que iniciamos con la adaptación que en 1945 hiciera Albert Lewin de la novela de Oscar Wilde, El retrato de Dorian Gray, la historia de un joven que vende su alma al diablo por conseguir la eterna juventud.
Inspirándose en un relato de Washington Irving, Tim Burton narró en Sleepy Hollow una historia de género fantástico con la leyenda del jinete sin cabeza como telón de fondo. Para ello volvió a contar con su actor de cabecera, el carismático Johnny Depp.
Senderos de Gloria es sin duda uno de los mayores alegatos contra la guerra de la historia del cine. El responsable fue Stanley Kubrick, quien en 1957 llevó a la gran pantalla una novela de Humphrey Cobb ambientada en la Primera Guerra Mundial, con Kirk Douglas como protagonista.
Y para acabar, todo un clásico del séptimo arte, Mi tío, escrita, dirigida y protagonizada por el cineasta francés Jacques Tati. La película fue galardonada con el Oscar a la mejor película extranjera y narra la estrecha relación que mantiene el amable y extravagante señor Hulot con su sobrino Gérard.
Número 169. El retrato de Dorian Gray. Dorian Gray es un joven aristócrata muy atractivo que vende su alma al diablo a cambio de la eterna juventud. Gracias a una invocación consigue que sea el retrato que le ha hecho su amigo Basil Hallward el que sufra el proceso natural del envejecimiento. Apreciable adaptación de la novela homónima de Oscar Wilde, escrita y dirigida en 1945 por Albert Lewin, que contó con Har Hadfield, George Sanders y Donna Reed en los papeles protagonistas.
Número 170, Sleepy Hollow. La acción se sitúa en la Norteamérica de finales del siglo XVIII. El condestable Ichabod Crane, un investigador de Nueva York que utiliza avanzados métodos de averiguación, es enviado al pequeño y remoto pueblo de Sleepy Hollow para descubrir qué hay de verdad en la leyenda de un jinete sin cabeza que aterroriza a los habitantes del lugar. Interesante film realizado en 1999 por Tim Burton, cuyo guion, firmado por Andrew Kevin Walker, se basó en la narración de Washington Irving. Johnny Depp, actor fetiche de Burton, protagoniza esta película de género fantástico.
Número 227. Senderos de Gloria. En la Francia de 1916, durante la Primera Guerra Mundial, el general Boulard ordena la conquista de una inexpugnable posición alemana y encarga esta misión al ambicioso general Miró. El encargado de dirigir el ataque será el coronel Dax. La toma de la colina resulta un infierno y el regimiento emprende la retirada hacia las trincheras. El alto mando militar, irritado por la derrota, decide imponer al regimiento un terrible castigo que sirva de ejemplo a los demás soldados. Uno de los mayores alegatos antibelicistas de la historia del cine, dirigido por Stanley Kubrick en 1957 y protagonizado por Kirk Douglas. El guión, que contó con la colaboración del escritor Gene Thompson, se inspiró en una novela de Humphrey Cobb.
Número 222. Mi tío. El señor Hulot es un personaje amable y extravagante que vive en un barrio humilde. No tiene trabajo y se ocupa de llevar a su sobrino Gérard a la escuela y volver después con él a la ultramoderna casa de su hermana, casada con el señor Arpel, quien intenta ocupar a su cuñado en la empresa de fabricación de tubos de plástico en la que trabaja. Su sobrino Gérard adora a su tío, pero su padre no ve con buenos ojos la estrecha relación que tienen. clásico imprescindible escrito, dirigido y protagonizado por Jacques Tati en 1958, que logró el Oscar a la mejor película extranjera. Según el crítico Miguel Ángel Palomo, esta obra permanece como un monumento luminoso al que pocos han sabido acercarse.
Estrenos. Iniciamos nuestro apartado de cine en pantalla grande con la segunda entrega de la serie Divergente, titulada Insurgente, y en la que sus dos protagonistas deberán huir de la líder de los eruditos al tiempo que tratan de desentrañar su pasado y su futuro.
Ryan Gosling deja a un lado la interpretación para colocarse tras la cámara en Lost River, un thriller con ecos de fantasía, de cuyo guion también es autor. Ambientada en una ciudad que se desvanece, narra las aventuras de un adolescente que ha encontrado un camino hacia un lugar subacuático al que intentará acceder en compañía de su madre.
En Felices 140, de Gracia Querejeta, una mujer reúne a sus amigos para celebrar su 40 cumpleaños, pero también para anunciarles que le ha tocado el Euromillón. Esta segunda noticia generará en los invitados importantes reacciones.
El francés Laurent Canté entra de lleno en la realidad cubana con Regreso a Ítaca, crónica de una reunión de amigos que tras la vuelta del exilio de uno de ellos recuerdan el pasado de una franja de tiempo que va desde el crepúsculo hasta el alba.
Y finalmente Los Vengadores, la era de Ultron, nueva entrega de esta saga de superhéroes en la que Joss Whedon vuelve a encargarse del guión y la dirección. En esta ocasión, Iron Man y sus colegas habrán de detener los malévolos planes del villano Ultron en una aventura llena de acción e intriga.
La serie Divergente, Insurgente. Director Robert Zemeckis. Nacionalidad, Estados Unidos. Intérpretes, Shailene Woodley, Theo James, Kate Winslet, Naomi Watts. Género, ciencia ficción. Sinopsis. Tris, interpretado por Shailene Woodley, y Cuatro, al que encarna Theo James, son ahora fugitivos perseguidos por Janine, a la que da vida Kate Winslet, la líder de los eruditos. Tris deberá averiguar lo que su familia sacrificó para protegerla, mientras los eruditos harán cualquier cosa para detenerlos. Atormentada por las elecciones de su pasado, pero desesperada por proteger a los que ama, Tris y Cuatro se enfrentarán a un reto tras otro para desbloquear la verdad de su pasado y el futuro de su mundo. Secuela de Divergente, 2014, que se basa, al igual que su antecesora, en los libros de Verónica Roth. En esta segunda parte cambian el director y los guionistas, encargándose de la primera tarea Robert Zemeckis, responsable de títulos como Red y Más allá del tiempo.
Lost River, director Ryan Gosling, nacionalidad de Estados Unidos. Intérpretes Cristina Hendricks, Saoirse Ronan, Eva Méndez. Género thriller. Sinopsis. La historia tiene lugar en el entorno surrealista de una ciudad que se desvanece. Cuando un adolescente descubre un camino secreto hacia una ciudad subacuática, su madre se ve arrastrada a un macabro submundo de fantasía. Primer trabajo tras la cámara del actor Ryan Gosling, quien escribe y dirige este thriller de resonancias fantásticas.
Felices 140. Directora, Gracia Querejeta. Nacionalidad, España. Intérpretes, Maribel Verdú, Antonio de la Torre, Eduard Fernández, Nora Navas. Género, comedia. Sinopsis. Elia cumple 40 años y para celebrarlo reúne en una lujosa casa rural a amigos y familiares. Tiene que decirles algo muy importante. Es la ganadora del bote de 140 millones que el Euromillón sorteaba esa semana. A partir de ese momento, el ambiente empieza a enrarecerse y lo que al principio parecía alegría compartida da paso enseguida a toda clase de argucias para intentar quedarse con el dinero de la afortunada. Nuevo trabajo de Gracia Querejeta, que repite con Maribel Verdú tras Siete mesas de billar francés y 15 años y un día.
Regreso a Ítaca. Director Laurent Canté. Nacionalidad Francia. Intérpretes Isabel Santos, Jorge Perú Gorría, Fernando Echavarría. Género drama. Sinopsis. Una terraza panorámica sobre La Habana, la puesta de sol. Cinco amigos se reúnen para celebrar el regreso de Amadeo después de 16 años de exilio. Desde el crepúsculo hasta el amanecer recuerdan sus tiempos de juventud, el grupo que formaban, la fe que tenían en el futuro y también su desencanto. El galo Laurent Canté, responsable de apreciables films como La clase o Recursos humanos, se adentra en la realidad cubana de la mano del escritor Leonardo Padura, con quien firma el guión, y de actores del país caribeño.
Vengadores, la era de Ultron. Director Joss Whedon. Nacionalidad, Estados Unidos. Intérpretes, Robert Downey Jr., Chris Evans, Mark Ruffalo, Chris Hemsworth, Scarlett Johansson, Jeremy Renner. Género, acción. Sinopsis. Cuando Tony Stark intenta reactivar un programa sin uso que tiene como objetivo mantener la paz, las cosas comienzan a torcerse y los héroes más poderosos de la Tierra, incluyendo Iron Man, Capitán América, Thor, el increíble Hulk, Viuda Negra y Ojo de Halcón, se verán ante su prueba definitiva cuando el destino del planeta se ponga en juego. Cuando el villano Ultron emerge, le corresponderá a los Vengadores detener sus terribles planes, que junto a incómodas alianzas llevarán a una inesperada acción que allanará el camino para una única y épica aventura. Joss Whedon vuelve a escribir y dirigir esta segunda entrega de Los Vengadores, inspirándose esta vez en el cómic de Stan Lee y Jack Kirby.
Novedades discográficas. Empezamos con blues y lo hacemos a lo grande, con uno de los mejores guitarristas que practican este estilo en España, Javier Vargas. Aunque justo es decir que en su nuevo disco, From the Dark, el blues se confunde muy a menudo con el rock para forjar un trabajo con empaque y mucha raza.
Con The Summer of Our Lives, The Ships nos regala uno de esos discos de pop elegante con resonancias sesenteras, voces bien empastadas y guitarras de esas que no dejan indiferente.
Y para concluir esta sección, canción de autor y de calidad, la que lleva haciendo el madrileño Antonio de Pinto desde finales de los 90. Nos entrega ahora su sexto trabajo, Alud, con nuevos temas, y de propina a Ventanas, un doble álbum donde en formato acústico repasa lo mejor de su discografía.
Vargas Blues Band, From the Dark, discográfica Santo Grial. En su continua apuesta por el rock y el blues de calidad, el guitarrista y compositor Javier Vargas edita su nueva referencia discográfica, From the Dark, un álbum en el que quizá hay más de lo primero que de lo segundo, es decir, rock duro, hecho con las tripas y el corazón, y donde sobresalen esas guitarras que Vargas despliega y ejecuta con su maestría habitual.
Grabado y mezclado en España, aunque pudiera parecer lo contrario, el disco cuenta con la participación de Luis Mayo al bajo, Peter Kunz a la batería, el mencionado Javier Vargas en las guitarras y la producción, y el cantante inglés Garth Pearson. A este núcleo duro se le suman el teclista húngaro Tamás Sash y el guitarrista argentino Roberto Daiki, que colabora en el tema instrumental Esperanto.
Pero también se pasean por From the Dark el hermano de Mick, Chris Jagger, y la cantante británica de blues, Dawn Wild, que dan empaque a un trabajo de rock genuino en el que no sobra ni falta nada, hecho a la medida de quienes gustan de este tipo de sonidos. Suena auténtica la voz de Gus Pearson, cantando los temas del álbum, y lo son los instrumentos que le acompañan, una prueba más que evidente de que Javier Vargas lo ha vuelto a hacer y no defrauda.
The Ships, The Summer of Our Lives, discográfica Miel de Moscas. The Ships nace del encuentro entre dos músicos que vienen de universos muy diferentes. Danny Llamas, de Gas Drummers, y Juan Iwan, de El Sueño de Morfeo, y de su intención de grabar un disco que tuviera la influencia de sus bandas de pop favoritas. La idea era que ese álbum lo produjera Paco Loco, artífice de tantos y tantos proyectos de pop español, quien se convirtió sin quererlo en el tercer miembro de The Ships debido a la conexión surgida entre ellos y a la fuerza de los temas.
¿Pero qué hace esta peculiar banda? Pues lo que hace es un power pop de notable sabiduría en el que resuenan ecos de grupos como The Birds, The Hollies, etcétera, etcétera. Y The Ships no se cortan a la hora de emular tales sonidos, expresándose en inglés y construyendo un disco de magníficas melodías, grabado como si se hubiera hecho en la costa oeste, y los músicos procedieran de algunas de las bandas que hemos mencionado.
El título, traducido al castellano como El verano de nuestras vidas, no resulta casual ni baladí. Estamos ante uno de esos álbumes frescos y directos que se beben literalmente en la primera escucha y cuyo mágico elixir se está deseando volver a degustar. Fluyen las 12 canciones que contiene el disco y brillan esas guitarras sesenteras, envolviendo una estética tan reconocible como inspirada. Todo un regalo.
Antonio de Pinto, Alud, discográfica autoeditado. Este es el sexto trabajo discográfico de Antonio de Pinto, cantautor madrileño que se iniciara en esto de la música allá por los años 90 y que desde entonces, paso a paso, ha ido construyendo un universo donde la frase y la melodía confraternizan admirablemente para dar forma a unas canciones presididas por la honestidad y el buen oficio.
De Pinto ha sido fiel desde sus inicios a una manera de componer canciones, pero ello no significa que se haya quedado estancado, muy al contrario. Cada nuevo disco suyo ha sido un peldaño más en su evolución como compositor e intérprete, y así llegamos a este Alud, donde ese ejercicio de ir hacia adelante es una realidad más que evidente.
El cantautor madrileño sigue explorando sus propios sentimientos y el mundo que lo rodea para tejer hermosas canciones y hacer que lo pequeño, lo sencillo, cobre intensidad en el verso y la melodía. De ello dan fe joyitas como Paseo o Cometas, en la que Antonio cuenta que a veces, como cuando era niño y huía de la escuela, ocupa el día lanzando cometas al aire. Bella metáfora que es solo una muestra de lo que encierra este disco.
Y para celebrar las numerosas canciones que han salido de su pluma y su guitarra, De Pinto ofrece junto con este otro disco, doble, titulado Ventanas, y en el que, acompañado por su inseparable guitarrista, Antonio Toledo, repasa en formato acústico 26 de las piezas que le han ido acompañando desde que empezara en la música, para disfrutarlo.
Pero sigo estando aquí, porque aún te llevo, aunque me aleje de ti.